Seguimos en Voces RCN con Poli Martínez, Alfredo Ramos, Juan Carlos Lozada y Jaime Arizabaleta. Hay noticia de último momento que mencionábamos hace algunos minutos aquí, y es que la Corte Constitucional, la Sala Plena, ha declarado inexequible, es decir, contra la Constitución, la posibilidad de aplicar la pena perpetua, la cadena perpetua, para los violadores y asesinos de niños. ¿Cómo es el asunto, Jenny Angarita, en la Corte?
Sí, mire, Juan, resulta que la Sala Plena de la Corte Constitucional pues tomó esta decisión de tumbar esa ley de cadena perpetua para violadores y abusadores y además asesinos de menores de edad, y tomó esa decisión con una votación de 6-3. Mire, fue una discusión bastante álgida al interior de la Sala Plena de la Corte Constitucional. La sala, sin embargo, decidió acoger los argumentos de la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, quien se había mostrado desde un principio de acuerdo con los argumentos de la demanda que estudió la Corte en este caso. Esta demanda fue presentada por el grupo de prisiones de la Universidad de los Andes, y de ellos decían que precisamente este acto legislativo por el cual se creó pues la ley de cadena perpetua, o la denominada ley Gilma Jiménez, desconocía la dignidad humana de los condenados en estos casos de violación o asesinato de menores de edad. La demanda de este grupo de la Universidad de los Andes también decía que pues la norma tenía vicios además de forma, porque decían que en el trámite que se surtió en el Congreso se había desconocido unas recusaciones en los debates séptimo y octavo que se desarrollaron en la Comisión Primera y la Plenaria del Senado de la República. Pues mire, Ira Gorri, la decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional se tomó con los votos entonces de la magistrada Cristina Pardo como ponente de este caso, pero también a favor los magistrados Alberto Rojas Ríos, Alejandro Linares, José Fernando Reyes, Diana Fajardo y además Jorge Enrique Ibáñez. Hay que decir de todas maneras que en el alto tribunal pues aún quedan en curso otras 7 demandas contra la ley de cadena perpetua. Entre ellas pues está la que presentaron los senadores Iván Cepeda, Roy Barreras y Ángela María Robledo, y además también la Comisión Colombiana de Juristas, para quienes esta ley de cadena perpetua tuvo vicios de trámite en el Congreso.
Joana Rodríguez, y una pregunta adicional breve, ¿se conoce ya el texto del fallo?
No, todavía no se conoce el texto del fallo. Es una decisión que prácticamente sale en caliente de la Sala Plena de la Corte Constitucional. Los magistrados, de hecho, aún se encuentran reunidos en la Sala Plena y pues estamos a la espera de que se emita el comunicado oficial de esta decisión, y en unos días se emitirá entonces el fallo de esta decisión que tomó la Corte Constitucional, que pues tumbó la prisión perpetua para violadores y asesinos de menores de edad.
Muchas gracias. Es Joana Rodríguez de RCN Radio. Juan Carlos Lozada, ¿qué piensa usted de este fallo, de este pronunciamiento de la Corte Constitucional?
Mire, Juan Carlos, lo único que hay que decir con respecto a ese fallo es: se les dijo, se les advirtió. Usted sabe que yo fui presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes durante todo el trámite del proyecto. Yo que me oponía radicalmente a la prisión perpetua en ese caso, lo puse en consideración porque soy un demócrata y demás, pero se los dijimos de todas las maneras posibles que era una clarísima sustitución de la Constitución, una promesa populista al nivel máximo que ha hecho Iván Duque, y que por supuesto contradecía principios fundantes de la Constitución de 1991, como la imposibilidad de que haya tratos crueles en nuestro país y penas perpetuas. Y la Corte Constitucional simplemente ha acogido los argumentos de la Universidad de los Andes, que son los mismos con los que nosotros votamos en contra de la cadena perpetua, y creo que eso tiene unas implicaciones políticas para Iván Duque, porque si usted me lo pregunta a mí, Juan Carlos, de las promesas del presidente de la República, pues básicamente esta era la única que le había pasado realmente por el Congreso de la República, y creo que aquí se demuestra el carácter autoritario y anticonstitucional, el carácter conservador de esa fuerza política llamada el Centro Democrático, que cada vez que pretende imponer sus visiones retrógradas de sociedad, las Cortes terminan tumbándosela, como el Consejo de Estado le tumbó, por ejemplo, el decreto sobre la regulación de la dosis mínima y de la dosis de aprovisionamiento, la prohibición. Luego le va muy mal a Iván Duque con ese tipo de posiciones, y creo que eso tiene que mandarle una señal al país de que afortunadamente tenemos Corte Constitucional, así el Centro Democrático los ataque de manera permanente.
¿Alfredo Ramos coincide con esa opinión?
Hay muchas cosas por reflexionar. La primera es que desde el punto de vista jurídico yo sentía que era predecible que la Corte Constitucional llegara a tumbar esa propuesta. La propuesta definitivamente tiene una polémica profunda sobre dos intereses puntuales. Uno, el de los niños en Colombia, que tienen una absoluta desprotección, víctimas de abusos de todo tipo, el abuso sexual siendo uno de los más execrables, pero es que tienen que estar sometidos muchos de nuestros niños, acabándole sus vidas. Y de otro lado, los intereses de unas personas que es evidente que también tienen dignidad y tienen que ser respetados sus derechos humanos, pero que realmente no se encuentra una política criminal seria frente a ese delito, que es, reitero, de los más execrables que tenemos en cualquiera de nuestras esferas. Yo lo que veo es que, si bien, reitero, era predecible jurídicamente que la Corte Constitucional llegara a tumbar el mismo, creo que hay que mantener una firme esperanza de que hacia futuro existan soluciones concretas frente al tema del abuso sexual. Claro, se requieren cambios culturales muy profundos, pero eso no es suficiente. Hay personas evidentemente con unos problemas mentales, unas dificultades de socialización con los menores que no se pueden subestimar. No nos podemos quedar cruzados de brazos y no hay política criminal al respecto. Si pretendemos que esto sea simplemente un cambio cultural profundo, hay muchos que se quedan por fuera del mismo. Hay personas enfermas con eso, con esas dificultades. Y eso tiene que tener una claridad absoluta. Yo pienso que de un lado, evidentemente un abusador de menores, por el tema de la cadena perpetua, no iba a dejar de abusar menores. Pero sí siento que tiene que haber soluciones de fondo para que esos criminales no puedan estar y perpetuarse en las calles. Esa es una de las problemáticas profundas que existe, porque son, reitero, evidentemente unas personas que son enfermas y que van a seguir cometiendo ese delito. Así que esperamos que exista una solución también para la protección a los menores. Siempre quedan desamparados, siempre quedan al mejor postor, lamentablemente. Y a algunos no les preocupa eso. Ojalá también se tuvieran en cuenta los derechos de los menores, de los niños de nuestro país, que definitivamente suelen ser olvidados en materia de política criminal. Y si bien el tema de la cadena perpetua podía contradecir principios constitucionales, como era esperar, como era posible esperar de parte de la Corte Constitucional, también entendemos que se quedan muchos de los delitos que se cometen diariamente contra los menores en Colombia, se quedan sin ningún tipo de una protección seria frente a esa criminalidad que lamentablemente todos los días va en crecimiento. Y en materia de abuso de menores es algo que en silencio y con mucho dolor tantas familias padecen y sin ninguna solución por parte del Estado.
Poli Martínez, ¿qué piensa usted de este fallo de la Sala Plena de la Corte Constitucional que echa abajo la cadena perpetua para los violadores de niños?
Bueno, creo que todo, no soy pues una experta jurídica, apoyo lo que dice Alfredo en el sentido de que falta una política criminal al respecto. Quiero leer un comentario que acaba de hacer la magistrada Pardo diciendo precisamente sobre el tema de los niños. Es que la pena de prisión perpetua, estoy citando, la reversible incluida en el artículo 34 de la Constitución, no es una medida idónea para asegurar la protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas de los delitos que regula. Ahí creo que ahí hay un elemento importante, no solamente el tema de la dignidad de quien es recluido por el delito y que pasado los 25 años con la revisión, pues se cuestiona si esa es la solución idónea para resocializarlo, lo ha dicho también Jesús Reyes, en fin. Sino esto que dice la magistrada me parece muy importante, porque creo que el foco, pues, obviamente hay que tener alguna solución para este tipo de criminales, el foco pasa realmente a qué estamos haciendo en materia de política social y de cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Cuando Alfredo hablaba de las familias afectadas, es como si hubiera un tercero. Muchos de los comportamientos, y se sabe, de las violaciones y demás de menores de edad, vienen precisamente de su entorno inmediato, o de gente amiga, de gente conocida, o de parientes. Entonces ahí creo que al país, más allá del de esta cosa tan emocional alrededor de los niños, pues porque uno no quiere que le pase nada a los niños y protegerlos. Entonces, por un lado nos jalamos el pelo y lloramos con el tema de los niños, pero por el otro lado no tomamos ningún tipo de medidas ni de acciones reales en materia de sanción y de claridad frente a políticas de protección de los niños contra la violencia sexual. Entonces, esa es parte de nuestras contradicciones. Esto será muy emotivo, generará toda clase de reacciones emotivas, pero creo que habría que profundizar un poco más en qué pasa con la educación, con la política y realmente con las acciones para proteger a los menores de cualquier abuso.
Jaime Arizabaleta, ¿cuál es su parecer sobre este asunto?
Pues Juan Carlos, tristeza e indignación por los niños de Colombia. Hoy los Alfredo Garavitos y los Rafael Uribe de Nogueras en potencia están celebrando. Yo creo que quien desafíe las normas de la comunidad violando a un niño merece estar apartado perpetuamente de la sociedad. Asunto que además sucede en muchísimos países. Los sistemas penales, así como deben darle garantías a los reos, deben darles garantías a la comunidad. ¿Y qué mejor garantía de no repetición que encerrar un monstruo de esos toda la vida en una cárcel? Por lo que he visto, se refieren a unos vicios de trámite y que este desconocería la dignidad humana de los presos. Y pues yo aquí, en esta calentura, hablo desde mis pasiones y voy a ser osado en lo que voy a decir y lo que pienso, sin filtros. Yo me pregunto qué dignidad humana va a tener un monstruo violador. Violar es arrebatar el futuro a un niño, robarle toda la inocencia y es matarlo en vida. Lo que pasa es que parece que en Colombia, cuando se trata de proteger a los bandidos, aparece toda suerte de genialidades jurídicas, políticas, sociológicas, antropológicas y filosóficas. Es un país que definitivamente parece estar enamorado de los bandidos y en este caso de los violadores de niños. Tumbarla, para mi parecer, fue un gravísimo error y un pésimo ejemplo.
Doctora Arizabaleta, pero hay mucha gente que cree que el problema en Colombia no es el incremento de penas, sino el hecho de que a los delincuentes nunca los capturan. Y yo, que no suelo opinar en este programa, creo que eso está pasando en Colombia, no sé, desde el Virrey Espeleta o desde Tisque Susa, pero aquí no cogen a nadie. El 99% de los delitos están impunes. ¿Cree usted entonces que aumentar las penas es el remedio? Porque pues si uno las aumenta y no detienen a nadie.
No, pero es que no son excluyentes. Lo que necesita el país es precisamente que se capture y hacer efectiva la justicia. Pero también hay que apartar a estos monstruos violadores perpetuamente de la comunidad. Además, esto sucede en muchos países del mundo. ¿Qué problema tiene una pena perpetua si es revisable cada cierto número de tiempo? Creo que aquí hay un enamoramiento del país con los bandidos, una vez más.
Ya, creo que alguien iba a opinar.
Juan Carlos, sería suficiente. Adelante. En Colombia no es necesario decretar la pena de muerte, la pena perpetua. Lo que habría que hacer en Colombia es quitarles a los violadores de niños las prerrogativas de tener, si se quiere, disminuciones en la pena. Creo que eso sería absolutamente suficiente, puesto que esa tiene la máxima pena que otorga el Código Penal, que cuando usted la ve, pues yo creo que absolutamente nadie quedaría libre en Colombia. Digamos, ningún violador de niños quedaría libre en ningún momento, a no ser ya en sus últimos años de la más extrema senectud. Entonces, el tema de la prisión perpetua era simplemente una cuestión populista del presidente Iván Duque, pero hay que decir lo siguiente: el propio fiscal general de la Nación se oponía en un principio, después cambió su perspectiva, justamente porque mostró en nuestra comisión cómo el 95% de los casos quedan absolutamente impunes, y como lo decía el concejal Ramos, la prisión perpetua de ninguna manera va a disuadir al delincuente de cometer su fechoría en estos casos concretos. Luego, aquí realmente era una cuestión de puro populismo que se puede solucionar por otras vías, y yo coincido plenamente con la doctora Poli, que aquí lo que se necesita es una política pública que permita, de alguna manera, prevenir estos casos. Y hay que decirlo entonces con todas letras, Juan Carlos, es que uno puede calcar, por ejemplo, el consumo de alcohol con el el maltrato intrafamiliar en nuestro país, y sin embargo nadie dice nada con respecto a esas cifras catastróficas. Se pueden oponer, por ejemplo, a la regulación del cannabis de uso adulto, no dicen una sola palabra sobre el consumo de alcohol y la violencia intrafamiliar en nuestro país. Nosotros tenemos que tener de alguna manera unas políticas que le permitan a la familia colombiana vivir desde un lugar distinto al que le ha tocado vivir en medio de tanta violencia, en medio de tanto trauma, en medio de tanto dolor y de tantas mentes que hoy están en situaciones muy complejas. Y mire, lo que ha pasado en la familia colombiana durante la pandemia, digamos, todos los vejámenes que viven las mujeres se han incrementado. Y si uno fuera a ver en términos de la violencia sexual contra menores, le aseguro que también debió haber crecido durante la pandemia y durante la cuarentena. Entonces, este país definitivamente necesita una política mucho más integral y menos punitiva.